Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
Creo que muchas veces, mientras vamos creciendo en la vida, el amor tiene distintos matices y distintos sabores, ¿no? Yo creo que, no me dejarás mentir, pero cuando eras niño, el amor tenía un sentido, ¿no? Era distinto, ¿no? Esa parte cuando llegaban tus papás o cuando te regalaban eso que tú querías o soñabas que te dieran, era como, ¡ah, me aman!, ¿no? Lo materializábamos, el amor en eso. Mientras íbamos creciendo, tal vez en la secundaria o por ahí, tu amor se convirtió en otra persona, ¿no? Y eran menos complicados los juguetes, pero bueno, nos gusta complicarnos a veces la vida. Y entonces en las secundarias el amor se materializó en otra cosa. Fuimos creciendo y luego el amor tal vez se vio manifiesto en los hijos ahora. Y el amor empieza a mutar a través del tiempo y empezamos a percibirlo de maneras distintas, ¿no? El amor en la fracción milimétrica que nos es permitido conocer, porque conocer el amor es imposible, ¿no? Dice la Biblia que Él es amor, ¿no? Me encanta porque Dios no posee amor, Dios es amor, ¿no? Entonces, ir entendiendo la magnitud de la palabra amor, creo que es algo que constantemente estamos trabajando en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestro corazón. Ir percibiendo cómo es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y sabes, creo que ese es el hilo negro del crecimiento de cada uno de nosotros como individuos, el sentirse amado. Hace tiempo estaba leyendo un libro y es un libro muy grande. ¿Sabes? ¿A alguien le gusta leer aquí? ¿Sí? Ah, gracias. Hay libros, los que no. Padre, por favor. Hay libros que son muy fáciles de leer. O sea, que literalmente dicen allá en el rancho, te vas como hilo de media, ¿verdad? Es como, ya, se acabó. Pero hay otros que es como, no, son pesados. Y yo recuerdo que estaba leyendo un libro que era pesado, ¿no? Y hablaba de cómo solo un concepto en la mente del cristiano puede cambiar para siempre la manera en la cual vive su cristianismo. Y esa palabra es la justificación. Que la justificación no es otra cosa más que la manifestación del amor de Dios que se hace evidente aún en medio de nuestros momentos más difíciles. Y creo que como es un concepto tan poderoso, hay un concepto contrario que es una de las armas más poderosas del enemigo, que es la condenación. La condenación es lo que nos hunde en nuestros errores y nos dice, lo que hiciste no te va a permitir nunca ser digno de lo que Dios dice que tú eres, ¿no? Y en la realidad, el pecado es algo que mata nuestro espíritu, pero la condenación es algo que nos sepulta, ¿no? Es algo que nos mantiene atados. Y creo que poder vencer eso es lo que permite que el creyente vaya creciendo. Y a lo largo de esta última temporada he estado pensando mucho en el concepto del amor, ¿no? Porque el amor cambia mucho la manera en la cual hacemos las cosas y el por qué hacemos las cosas. No sé si te ha pasado o no, pero hay veces que amamos cosas. Yo no sé cuál sea tu historia, pero tal vez haya gente aquí que ame hacer deporte, ¿no? Obviamente yo no soy esa persona, como usted se podrá dar cuenta, pero en alguna temporada lo fui, pero ya no voy a. Oren por mí para que el amor regrese y haya fuerza y tiempo para volverlo a hacer. Pero amamos cosas, ¿no? Y cuando amas algo, no te pesa hacer eso, ¿no? Tal vez haya gente que ame cocinar. Hay gente que me pregunta, ¿no te da flojera ahumar? A mí me gusta mucho cocinar, ¿no? Y a veces los ahumados duran 12 horas, ¿no? Y ahí estoy toda la noche así. No, al día siguiente me pasa factura, pero bueno, ese es otro tema. Pero me dice, ¿por qué estás toda la noche pegado a un asador? No tiene sentido. Pues que es algo que me gusta, ¿no? Es algo que disfruto dentro de una vida caótica. Es como mi no sé, como mi valvulita de presión. Y es como, lo disfruto mucho. Es que no hay nada que huela más rico que una carne ahumada. No sé, es como, no, es que tengo hambre, este ayuno sí está bueno. Pero creo que cuando amas algo, el tiempo es relativo. Cuando amas algo, le pones empeño, le pones amor. Cuando amas algo, das por alto muchas cosas, ¿no? Papás que están en este lugar, o sea, cuando amas a tu hijo, cambiarle el pañal es como... Pero el amor está por encima de lo que el niño hizo en el pañal, ¿me explico? A no decirlo de otra manera. O sea, el amor está por encima de lo que el momento difícil te está presentando. El amor le da sentido y sazón a las cosas. Y creo que en el cristianismo muchas veces la monotonía va menguando el amor que sentimos por la obra de Cristo. Y seamos honestos y sinceros, ¿no? Muchas veces en nuestra vida espiritual es como una onda, ¿no? O sea, llega un momento donde es una cúspide, donde estamos arriba, donde sentimos pasión, donde sentimos como esa energía de darlo más, de amar, de servir, de predicar. Y es como algo que se enciende en el corazón. Pero pueden pasar 2 meses y de repente ya estás así como... Se perdió la esencia del primer amor. Por eso David, el salmista, ya siendo rey, eso me quiebra, ya en posición, ya habiendo alcanzado lo que Dios le había dicho que iba a alcanzar, tiene que haber un momento y un quiebre en su vida donde tiene que plantearse esa pregunta: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué a este trono? ¿Por qué tengo este pueblo? Y en ese momento escribe y dice: vuelve a mí el gozo de tu salvación. Porque es fácil perder el camino en la vida. Es fácil perder la esencia del cristianismo. Porque la monotonía mata la relación. Porque la monotonía mata el amor. Porque la monotonía hace que la pasión mengüe. Eso pasa en todo, ¿no? No me dejarás mentir. ¿Cuántos tienen, no sé, tal vez tienen 20, 40, 50 años de casados y tal vez se ha perdido esa chispa de al principio, ¿no? ¿Alguien recuerda la primera vez que le agarró la mano a su esposa cuando eran novios? Yo creo que fue así como...
¿Así querés?
No. Y hoy es como... ¡Vieja! ¿Por qué no hiciste eso, no? O sea... La monotonía mata la esencia real de por qué estamos donde estamos y de por qué hacemos lo que hacemos. En el segundo servicio les decía, yo tengo más de 100 servicios, más de 100 domingos ininterrumpidos que estoy en este lugar. 100 servicios, o más, obviamente hablando de 2 años, ¿no? Cada año tiene 52 domingos aproximadamente. Y algo tan monótono, algo tan recurrente, puede perder la esencia de por qué lo estamos haciendo. Podemos ser honestos, ¿no? Y podemos ser sinceros. Cuando Dios me habló y Dios me llamó al ministerio, yo recuerdo que era como algo muy dinámico. Era algo increíble, era algo muy doloroso, porque eso sí es real. O sea, claro que dolía, claro que no había seguridad, pero era algo que movía las fibras más internas de mi corazón, que el tiempo no importaba, que no importaba cuánto le tenía que meter, cuánto empeño tenía que hacer, cuánto esfuerzo físico tenía que generar. Había una pasión en mi corazón por Dios. Sentía tanto el deseo y la necesidad de buscarlo que no me importó dejar mi casa, dejar mi trabajo, dejar mi seguridad. Y a partir de ese momento se volvió como una dinámica dolorosa y amorosa, ¿no? Es como esa parte de me duele, pero me gusta, ¿no? Duele, pero quiero eso. Y yo recuerdo que viajábamos, íbamos, veníamos. Literalmente había meses completos que cada fin de semana estábamos en una ciudad distinta. Y hablábamos con uno y predicábamos con otros. Y estábamos con homeless allá y llevábamos comida acá. Y veíamos a niños en trata en Ciudad de México. Y a la vez estábamos en Saltillo trabajando con una comunidad que estaba mal. Y luego ya íbamos a Salamanca. ¿Te acuerdas una conexión que tuvimos con niños? niños con capacidades diferentes, una conexión muy bonita, ¿no? Y andábamos para todos lados moviéndonos, ¿no? Y era como ese dinamismo. Y de repente Dios dice, establezcan Jabalia, ¿no? Es como, ¡wow! Sí, el reto, va a estar increíble. Y creo que tal vez los primeros meses fueron muy padres, pero cuando llevas 6 meses sin salir de la ciudad, es como, ¿qué sigue? Establece. Ok. Otra invitación. Híjole, no puedo porque el domingo tengo que estar acá. Otro viaje. No puedo porque el domingo tengo que estar acá. Y de repente llega un momento donde dices, ¿qué? ¿Dónde está el dinamismo? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está ese momentum, no? Ese primer empuje. ¿Alguien recuerda la primera vez que dijo, wow, yo quiero entregar mi vida a Jesús? Ese primer momento donde el amor te abrazó tan fuerte que no podías parar de llorar, que no podías parar de sentir el gozo de saber que Él estaba contigo, a pesar de que no era tu mejor temporada, porque seamos honestos, muchas veces Dios se nos presenta en nuestra peor temporada, ¿no? Y es como esa luz que interrumpe la oscuridad y es como, no, ese oxígeno en medio de un lugar donde no se puede respirar, es como, no, pues respirar. ¿Alguien recuerda ese momento tan especial, tan peculiar? Y creo que a veces nos pasa lo que naturalmente como niños nos pasa. Cuando somos bebés, no tenemos responsabilidades de nada. O sea, un bebé, ¿qué hace? Está dormido, come, duerme y hace sus necesidades. Come, duerme, necesidades. No hay más, no. Y a veces digo, qué padre, hubiera aprovechado más esa temporada de mi vida de haber sabido. Y vas creciendo y de repente te das cuenta que tal vez no era tan bonito como pensabas que era. Hace unas semanas estaba platicando con una persona de mi familia y le digo, yo en verdad yo crecí creyendo que yo tenía una familia perfecta. O sea, pero era un pensamiento tan recurrente en mi mente. ¡Wow! Mi familia es perfecta. Y de repente llega una edad donde volteas y dices, esto es un caos. Esto no tiene nada de perfección. Esto está roto. ¿A alguien más le ha pasado? Eso fue un choque en mi mente, en mi corazón. Fue como, ¿qué? No éramos la mejor familia del mundo. Porque crecer nos lleva a un grado de conciencia que tristemente muchas veces se vuelve en un cinismo que nos aparta de la capacidad de volver a sentir lo que necesitamos sentir para experimentar una relación con Dios en medio de los momentos caóticos. Porque empiezas a crecer y las responsabilidades vienen, las obligaciones vienen y de repente lo que amabas hacer ya no lo amas hacer porque ahora lo tienes que hacer. Y si tú eres un poco como yo soy muy apasionado, pero cuando alguien me dice tienes que hacer eso, es como, ahorita lo hago. Y aunque no sea algo que me moleste, ¿no? Aunque sea algo que me guste hacer, pero si alguien me dice hazlo, es como, ya voy. Porque hay una enorme diferencia entre amar hacer algo y tener que hacer algo. Y en nuestra relación con Jesús nos pasa eso. Nacemos en Él y viene ese primer amor, ese fuego, esa chispa en nuestro interior. Pero cuando vamos creciendo nos damos cuenta que hay responsabilidades, nos damos cuenta que hay cosas que hacer, nos damos cuenta que de repente en la iglesia se les ocurre un ayuno y es como, tienen ni idea. La verdad, ¿sabes qué? Sí, es muy triste que cada año que hemos ido haciendo ayunos es menos la gente que se suma a ayunar. Es menos la gente que se suma a buscar a Dios en esos primeros días del año. Porque es como, no, pastor, eso es bien anticuado. ¿Cuándo convertimos en anticuado el deseo de nuestro espíritu de estar con Jesús? ¿Cuándo se volvió monótono? ¿Cuándo se volvió un domingo en la mañana? ¿Cuándo perdimos la pasión de estar con Él? De que no importaba si alguien me veía llorar tirado en la worship. Solamente está Jesús y yo, me explico. ¿Cuándo perdimos la intención de nuestro corazón? Porque tal vez crecimos y creímos madurar. Se nos olvida que el reino de los cielos es para esos niños que tienen fe. Porque lo que antes queríamos hacer, la monotonía lo convirtió en una obligación, y la obligación mató la pasión. Y no hay nada más triste que creyentes viviendo un cristianismo a fuerzas, viviendo un cristianismo de monotonía. Vamos, y no estoy hablando de un cristianismo basado en cuánta gente o en cuántos domingos vienes a la iglesia. Eso es lo de menos. ¿Sabes cuánta gente viene a la iglesia pero vive como si nunca hubiera escuchado de Jesús? Eso no tiene, ¿sabes? La iglesia solamente es una manifestación del amor que tú tienes a Dios, pero puedes venir a la iglesia sin amar a Dios. Seamos honestos y sinceros en nuestra vida. Podemos estar en ambientes donde Jesús está y ni siquiera estar conectado con lo que Jesús está hablando. Es como una frecuencia de Wi-Fi. Tú puedes abrir ahorita tu celular y abrir Wi-Fi y vas a encontrar redes en este lugar, pero tal vez ni siquiera estás conectado con ellas. No quiere decir que no haya datos flotando en este ambiente. No quiere decir que no haya información pasando por encima de nosotros o a través o a un lado, quién sabe cómo sea. El punto es que muchas veces ni siquiera estamos conectados con eso. Porque crecimos y se nos olvidó lo que sentimos esa primera vez que Él estuvo con nosotros. Crecimos y se nos olvidó y empezamos a sistematizar nuestra relación con Dios. No hay nada más dañino para una relación que la sistematización. Vamos, amigos, esposos, parejas, no sistematicen sus relaciones porque naturalmente terminarán matando la pasión que puede haber en ellas. Y eso hacemos con Dios, lo sistematizamos. Dios, sí, el domingo en la mañana a las 11:20 voy a estar con Dios. Y esa es mi cita con Dios y no existe nada más porque ese es mi momento con Dios y sistematizamos a Dios. Yo recuerdo cuando no tenía tantas responsabilidades pastorales. ¿Qué era voy a tener ese momento con Dios, ¿no? Y era como mi musiquita, mi Biblia, mi cuadernito. Y después viene todo un ritmo de vida que dices, ¿en qué momento voy a volver a tener eso? Pero cuando entiendes que Dios no se puede sistematizar, entiendes que no necesitas un momento especial, que puedes hacer todos los momentos especiales porque Jesucristo está contigo caminando a donde quiera que vayas. Y creo que es un momento importante para la iglesia, para volver a lo que siempre fue, a ese primer amor, a esa esencia, a ese... Sí, tal vez ya he cometido muchos errores, tal vez ya estoy metido en un mundo en el cual no quiero estar metido, pero Jesucristo puede rescatarte de donde quiera que estás y llevar y elevar tu vida hacia su corazón y hacer que haya una diferencia este domingo en ti. Hay una historia que me encanta que está en Mateo 19, versículos del 16 al 20, si me acompañas por favor. Dice entonces... Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? No, me encanta esta pregunta porque este joven rico, que así es conocido históricamente, va con Jesús y le dice, hey, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero la vida eterna, yo quiero ser alguien grande, ¿no? Y entonces, naturalmente, como muchos de nosotros, adornamos nuestras oraciones para intentar mostrar una espiritualidad falsa, porque también pasa, no, seamos sinceros, a veces queremos establecer una oración muy elocuente, ¿no? Y es como, Padre, tú que predestinaste todas las cosas, como dice tu palabra, y hacemos como todo un preámbulo en nuestra oración. Y vamos con Jesús con nuestras cartas e intentamos endulzarle el oído. Y Jesús voltea y es como, neta, ¿me quieres endulzar el oído? O sea, es como, yo soy Dios, ¿no? Y me encanta porque le dice, ¿qué hago para tener vida? ¿Qué hago para tener vida eterna? Y Jesús le dice, sigue los mandamientos. Y el joven le responde tan soberbiamente, como muy pocas veces lo he visto en la Biblia. Le dice, ¿cuáles? Ese cuáles en verdad no lo puedo quitar de mi mente, porque es la cosa más soberbia que alguien puede decir. Es como cuando sabes algo, pero como quiera necesitas picarle a alguien para que te lo diga. ¿Sí me explico? Es como, estás viendo que se está cayendo el agua del tinaco, pero por no hacer nada vas y te acuestas, ¿no? Y luego tu mamá, oye, ciérrale al agua porque se está cayendo. ¿Cuándo? ¿Cuál? No, es como, ¿sabes que algo malo está pasando? Pero al final de cuentas tienes esa soberbia, incluso un poco tentadora, para intentar mover las cosas a tu favor, ¿sí? Un poco de manipulación, yo sé que no hay en este lugar, pero... Y está ahí el joven y Jesús le dice, bueno, vas a cumplir estos mandamientos y se los da. Mateo 19, vamos a leer el 20, dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Wow, o sea, este cuate era intachable. Alguien hoy podría decir, yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Soy perfecto en eso. Wow. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes qué es lo más interesante de esto? Que muchas veces nosotros somos como ese joven. Y a veces leemos este pasaje y decimos, ah, bueno, solamente se trata a nuestro recurso y a nuestro dinero. Pero la realidad es que no se trata de eso. Se trata de cuánto anhelamos verdaderamente estar con Jesús. De qué lugar ocupa Jesús en nuestro corazón. Porque estamos en el mismo ambiente con Él. Podemos hablarle a Él. Podemos tener una comunicación con Él. Pero cuando verdaderamente Jesús quiere hacernos parte, Jesús quiere entrar en nuestra vida, Jesús quiere alumbrar lo que tú no quieres que se vea, cuando Jesús quiere romper lo que tú quieres guardar, en ese momento muchas veces decimos, ah, no, es que esto es más valioso que seguirte, esto es más valioso que estar contigo, es más valioso una buena carne asada que estar con Jesús. No, pastor, ¿cómo vamos a ayunar? Es más valioso una buena hamburguesa que Jesús. Es más valioso una buena canción, una buena rola, una buena fiesta, un buen ambiente que Jesús. O sea, sí quiero hablar con Él. Y sí voy a aparentar que cumplo los mandamientos porque estoy en un ambiente espiritual. Pero cuando Jesús me da la oportunidad de seguirlo, no quiero ir en ese camino. Y es triste darnos cuenta que estamos experimentando momentos como esa. Ya ven, Dios ya nos está hablando. Es difícil darnos cuenta momentos como esa. Y es de mucho autoanálisis, me explico. Porque muchas veces perdemos el enfoque de por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces perdemos el enfoque de por qué venimos a la iglesia, de por qué estamos en ambientes espirituales. Porque Jesús está ahí, pero en verdad tienes tanto que no puedes dejarlo a un lado por seguir a Jesús. verdaderamente hemos reducido tanto en nuestros parámetros, en nuestros prejuicios a Jesús. ¿Sabes qué es lo más increíble de esto? Cuando el joven rico fue con Jesús, el joven rico creía que él ya sabía cómo se iba a ganar a Jesús. ¿Por qué? Porque había hecho un dogma, porque había hecho reglas, porque había hecho una religiosidad que le permitía mantenerse firme delante de Jesús y decir: estas son mis cartas. Yo ya sé lo que me vas a preguntar, yo ya sé que me vas a preguntar si voy a la iglesia. Yo ya sé que me vas a preguntar si leo la Biblia. Yo ya sé que me vas a preguntar si oro. Eso es lo básico. Claro que sé que me vas a preguntar y voy a ir preparado a eso. Pero Jesús siempre va a desarmar nuestros argumentos. No importa qué tan fuerte sea tu argumento para no seguir a Jesús esta mañana, Jesús puede y quiere y hoy va a desarmar esos argumentos, porque no hay religiosidad que pueda ir por encima de una relación con Jesús. No hay religiosidad que pueda verdaderamente mantener encajonado algo que es eterno. Eso es lo más absurdo que hace nuestra mente, intentar encajonar un concepto y a alguien que es eterno. Intentamos decir: no, es que Dios es así, me va a preguntar por mandamientos, mientras yo haga esto voy a estar bien. Y creemos que es como cuando jugamos la trae, ¿no? Y que esta es la vice, ¿no? Es como 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Creemos que así es con esto, pero en la realidad no. En la realidad, lo único que verdaderamente Dios está anhelando de ti y de mí es que podamos dejar todos esos prejuicios a un lado y decir: quiero escucharte una vez más. ¿Alguien recuerda cuándo fue la última vez que escucharon a Dios? Ese es un tema, me explico. Es un gran tema. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Creo que la voz de Dios se escucha tan naturalmente que es tan natural que a veces ni cuenta nos damos. Es como el aire. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que el aire existe. ¿Sí se dan cuenta? O alguien está todo el día pensando: a ver, inhala, exhala, inhala. No, es algo tan natural que al final de cuentas lo damos por hecho. Y la voz de Dios es algo tan natural que a veces la damos por hecho y se nos olvida poner atención y sintonizarnos para escuchar lo que Dios está hablando para nuestra temporada. Pero Dios quiere hablarte hoy. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a que Dios te hable? ¿Tú estás dispuesto a decir: yo quiero volver a ese momento donde no me importaba nada, donde no me daba pena predicar, donde no me daba pena hablar de Jesús, donde no me daba pena levantar mis manos, donde no me daba pena ayunar y volver a esas disciplinas espirituales que demuestran un poco mi afecto a Dios? Jesús, te pido que la iglesia nunca se crea tan relevante para olvidarse de estar contigo. Te pido que, aunque hagamos servicios increíbles y aunque haya producción y aunque haya música, nunca se nos olvide por qué hacemos lo que hacemos. Incluso hoy te doy gracias, porque aunque esta semana tal vez nos robaron y no tenemos cómo transmitir en vivo este domingo, tal vez es una distracción menos para podernos conectar contigo. Gracias. Gracias porque siempre tienes un plan detrás del plan. Gracias, Jesús. Porque por encima de títulos, de economía, de posiciones, eres tú lo que anhelamos. Vamos, hay gente aquí que tiene años en la iglesia y tal vez ha perdido esa pasión que tenías tal vez cuando eras joven y cuando empezaste a servirle a Jesús y cuando viajabas e ibas y hacías evangelismos y predicabas. Hoy en el nombre de Jesús, haznos volver al primer amor. Vamos, habla con Él. Hay gente que no ha orado en toda la semana y que no ha hablado con Él en toda la semana. Dile, hoy, toma estos momentos y dile, Jesús, quiero volver a encontrarme contigo. Jesús, quiero volver a encontrarme contigo. Sin máscaras, sin caretas, sin fachadas. Y dile, Jesús, estoy aquí sirviéndote. Recuérdame una vez más por qué. Solo estamos tú y yo, Jesús. Solo estamos tú y yo, Jesús.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.